Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura, donde está el alma, está la vida. La UGED, Alma Mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy tengo nuevamente la visita de la doctora Carolina Sofía Navarrete García. Ella pues es egresada del doctorado en la UNAM, del doctorado en economía, ¿verdad? Pues bienvenida una vez más, Caro, a este espacio.
Muchas gracias, doctora Xiomara, por invitarme. Ya van varias veces que he tenido la fortuna, ¿verdad?, de que me consideres para ti y para tu público. Muchísimas gracias.
No, bienvenida otra vez. Qué bueno que aceptaste. Caro, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema un poquito, a veces difícil para nosotras que somos ambientalistas y que vemos muchos conflictos por ahí que a veces se dan entre diversos actores. Pues vamos a hablar, porque México está catalogado como el país más peligroso para las personas que de alguna manera defendemos el medio ambiente. ¿Es verdad esto?
Sí, así es. Mira, en el año 2021, justamente México fue catalogado por el Global Witness, que se encarga de hacer ese tipo de reportes, como el país más peligroso para las personas ambientalistas, en el sentido de que fueron 54 homicidios que se registraron aquí en México. El segundo lugar fue Colombia, ¿sí? En el año anterior, 2020, fue el segundo lugar con 30 homicidios. En 2021 se disparó a 54 y México ocupó el primer lugar. Ya en 2022 otra vez volvió al segundo, porque ahí se disputa entre Colombia y México, se disputan en los primeros lugares. Pero en 2021 sí fue el más difícil para los ambientalistas. Y fíjate, Xiomara, que hoy que iba a venir a tu programa y preparando el material, me encontré con la noticia de que México, bueno, lamentablemente sí sigue estando dentro de los primeros lugares. En 2023 estuvo dentro de los primeros lugares más peligrosos para los ambientalistas en términos de homicidios, pero bueno, ya no estamos ni en el primero ni en el segundo. O sea, sí. Eso ya estamos en una ventaja de eso. Entonces, se redujeron los homicidios de 31 personas en 2022 a 18 personas. Entonces, bueno.
Digo, ¿en 2023?
En 2023 ya fueron 18. Digo, quisiéramos que fuera menos, pero bueno, ya disminuyó y ya no estamos en primer lugar, ya estamos en el lugar número cuarto. Ya que en Colombia está totalmente disparado, en Brasil, pero pues ya en México ya estamos estamos en tercer lugar, después de Colombia y Brasil.
Ahorita mencionabas la casa que hizo estas estadísticas, o sea, ¿a ellos hacen encuestas o cómo llevan a cabo? A través de nuestro sistema de INEGI, o cómo registran toda esta información ellos.
Así es, ¿cómo lo obtienen? El Global Witness hace un seguimiento a nivel mundial a través de encuestas, de registros, incluso tienen algunos seguimientos de los casos. Entonces sí lo hacen así, con base a diferentes reportes que se les van pasando o investigaciones que ellos mismos hacen. También cabe señalar que esto es de lo que se tiene registrado, ¿verdad? Uh-huh. También hay otra fuente muy importante y me gusta porque es muy visual, muy gráfica, que es el Atlas de Justicia Ambiental. Entonces este Atlas también tiene hasta lo que se tiene registrado, ya sea por informes, por que ellos mismos van e investigan, tienen investigadores, gente que mismas les informe y todo. Entonces, tienen también estos casos registrados. A nivel mundial, ahorita hay 4,200 casos registrados hasta ahorita. Y en total en México, 200 casos, pero estos son de conflictos ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Lo del Global Witness eran de homicidios. Y en cuanto a justicia ambiental, son ahorita 214 casos en México de conflictos ambientales, ¿verdad? Que esos ya derivan, según el Global Witness, en homicidios, en agresiones, en amenazas. Pero esto fue en homicidios. Y así es.
¿Estos homicidios que mencionas se debe a la lucha por algo? ¿Por sí. algún recurso natural o a qué se debe?
Sí, estar? estos de homicidios y ambientalistas efectivamente son principalmente, de hecho, justamente la mayoría de los homicidios, y lo recalca el Global Witness, fue por cuestiones de minería, fíjate. Uh-huh. El 40% de los casos fueron por cuestiones de industrias mineras, es decir, que las comunidades pues se levantan, protestan, defienden, porque bueno, sabemos que las mineras pues son muy importantes en el sentido económico, pero también tienen una gran contaminación. Entonces las compañías, las comunidades se han levantado, se han protestado, se han tratado de proteger, y en esto es donde ha habido el 40% de los asesinatos, ha sido en ese sentido. Y de hecho, de los asesinados en 2023, el 70% eran indígenas. ¿Sí? ¿Y esto de qué nos habla? De que estos conflictos ambientales, que es decir, la ausencia de justicia ambiental, se agudizan más en personas indígenas, se agudizan más en las comunidades vulnerables económicamente, las comunidades rezagadas. O sea, también tiene que ver con un tema de que la justicia ambiental o que los bienes ambientales luego no llegan a las comunidades más pobres o a las comunidades indígenas, ¿sí? O a las comunidades más vulnerables. Son los que son más vulnerados en sus derechos ambientales. Entonces, fueron el 70% de las personas asesinadas fueron indígenas y se concentraron en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Las personas asesinadas. Así es. Aunque te digo, luego también, eso es en cuanto a asesinatos, pero por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental habla de que, bueno, son asesinatos, pero luego también hay conflictos o hay, por ejemplo, hay agresiones, hay amenazas, hay desapariciones forzadas, hay que les como les dicen, les siembran algún delito, todo ese tipo de cosas también hay, eso es engrosa más los, uh-huh. las cifras, ¿verdad?
En México no hay entonces una secretaría o algo que proteja la integridad de las personas que están, en este caso, pues luchando por sus tierras, digamos, que como decías ahorita, ¿no? De las minas que llegan y se instalan. Obviamente las personas pues van a defender sus tierras y pues ya como mencionabas ahorita de las minas, ¿no? De cómo afectan al medio ambiente. ¿Hay en México alguna secretaría que apoye a estas personas?
Bueno, tal cual así por una cuestión por ser ambientalistas, tal uh-huh. cual no. Obviamente hay estas, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que pero eso es una organización uh-huh. civil que le da seguimiento a todo ese tipo de casos. Entonces, uh-huh. bueno, ya es ahí, o que los visibiliza, ¿no? Uh-huh. Obviamente las personas cuando están en su lucha, pues presentan sus respectivas demandas, pues ante las instancias correspondientes, ¿no? Semarnat o a lo
Profepa,
mejor la,
por ejemplo.
Profepa, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero ya cuando se incurren estos delitos, pudieran, por ejemplo, cuando son como cuestiones de denigración de derechos humanos, a lo mejor ahí también pueden entrar los derechos humanos,
la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, o ya las partes judiciales, ¿verdad? Pero sí, entonces ahí esas situaciones de desapariciones forzadas sí se le ha dado seguimiento, sobre todo desde las organizaciones civiles, pero creo que todavía pues los números lo dicen, no falta bastante por hacer.
Oye, antes de que se me pase, ¿el Global Witness está en qué país?
Fíjate que ahí sí te la debo. Sí te la debo. Tengo ahí todos los reportes y esto.
Y el Atlas de Justicia.
El Atlas de Justicia Ambiental. Esta es, fíjate que esta es una son organizaciones internacionales. Uh-huh. La verdad, sí tengo, sí te debo eso de en qué países están. Uh-huh. Pero sí son organizaciones a nivel internacional que van dándole seguimiento a todos estos casos, ¿no? Y donde todo, por ejemplo, en el Atlas de Justicia Ambiental, pues uh-huh. países de diferentes partes del mundo pueden colaborar. De hecho, en la plataforma si te metes, dicen ahí, ¿quieres colaborar? Y ahí puedes tú colaborar mandando tus casos, tus reportes y todo. Uh-huh.
Entonces, y está abierto, obviamente, como mencionabas ahorita, ¿no? Tú te diste la tarea de investigar, abierto toda esta información a cualquier persona.
Sí, sí, sí. Ahí ustedes pueden buscar en, ahora sí que en el Google, uh-huh. Le ponen ahí Atlas de Justicia Ambiental, o le ponen Global Witness, o le ponen Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y en todos vienen, desde sus respectivas instancias, vienen diferente, uh-huh. Viene diferente información. Te digo, como son aproximaciones, a veces, y es de lo que se tiene registrado, obviamente uh-huh. por la naturaleza de la temática, muchos casos no son registrados, no son reportados, pero bueno, dentro de lo que cabe me parece que tienen seguimientos que nos pueden dar un panorama general. Lo pueden poner por países, por ejemplo, en el Atlas de Justicia Ambiental recalcan también, lo puedes filtrar, por ejemplo, te pone un mapa uh-huh. y lo puedes filtrar, por ejemplo, por países o por tipo de problema de conflicto uh-huh. ambiental. Por ejemplo, hay conflictos ambientales, los que más son, obviamente son los combustibles fósiles, ¿no? O sea, uh-huh. por toda la cuestión de sí. pues el petróleo, ¿no? Todo esto. Los combustibles fósiles, le sigue la minería en cuanto a conflictos ambientales, y luego le sigue los conflictos por la tierra, por las tierras uh-huh. agrícolas, por los bosques, todo esto. Y otro conflicto también muy recurrente es por el manejo del agua. O sea,
el agua, ¿verdad?
El agua, exactamente. Entonces, estos son como que los que más se dan. Y luego también ponen datos interesantes. Te ponen una, si tú le das así como que clic en el mapa, te hace una breve descripción del conflicto, del lugar y todo. Entonces, me parece que está interesante. Incluso te pone como cuál es el estatus del conflicto. Si ya se resolvió, está por resolver, si está todavía vigente, si está latente, etcétera, etcétera. Y ya más específicamente, ya pasando ya al tema del Global Witness, ahí ya te pone también por países, los homicidios. Ellos se enfocan más como que a esta parte de los homicidios por las cuestiones de las de la violación a los derechos humanos, todo esto. Entonces, pues así está el panorama general.
Aquí en México, ¿cuál es el, no sé si ahí muestren ellos esa información, aquí en México, cuál es el caso que más tiempo ha durado en conflicto? ¿No checaste por ahí?
Fíjate que el Global Witness, hasta donde he visto, no te ponen así tanto como el caso. A lo mejor en el Atlas de Justicia Ambiental uh-huh. pudiera ver por casos. El Global Witness, en lo que he estado checando, lo pone más bien como que pone las estadísticas de homicidios, ¿no? De cómo uh-huh. ha ido evolucionando a nivel general. Donde a lo mejor pudiéramos encontrar algo de como que de lo histórico de los casos, ya un poquito más detallados en el Atlas de Justicia Ambiental. Uh-huh. ¿Sí? Hay veces que luego sí, algunos casos sí están un poquito, porque me pongo a investigar, algunos casos sí están ya como que, en lo que lo actualizan, no se tardan uh-huh. en actualizarlo y todo, pero te digo, son como que las fuentes más las aproximaciones que más tenemos. Me parece uh-huh. que también la Universidad Iberoamericana tiene un atlas similar. Sí. Uh-huh. No he checado tanto así de cuál es el que tenga más tiempo, cuál es los más recientes, pero por ejemplo sí hacen mención de algunos activistas que sí. fallecieron el año pasado.
Tenemos a uno, ¿verdad? Por sí. ahí en Michoacán, ¿no?
Sí, te digo, en Michoacán fue donde más hay, por ejemplo, y en varios estados del país, Puebla, Querétaro, pero por ejemplo en Michoacán sí fue donde hay más por todos estos conflictos agrícolas, mineros, uh-huh. incluso de crimen organizado, y que pues sí ya tienen de tiempo atrás. no sé, incluso el Global Witness los menciona como una manera de homenaje, ¿no? Menciona, por ejemplo, de diferentes estados del país, a Abisaí Pérez Romero, uh-huh. Alejandro Ortiz Vázquez, Alfredo Cisneros Madrigal, Álvaro Arbizu, Antonio Díaz, Cuauhtémoc Márquez, Eustacio Alcalá Díaz.
¿Esos son de esos Michoacán son,
esos,
o de
no,
dónde?
Esos son de diferentes uh-huh. partes de los estados de México, okay. de aquí de nuestro país. Y estos fueron los que fueron fallecidos en el año 2023, fueron en total 18. Okay. Fueron por diferentes circunstancias, ¿verdad?
Oye, y los conflictos que mencionaste, ¿de cuáles se daban más? ¿Esos se dan a nivel internacional? O sea, que en México igual, el conflicto por los recursos naturales que más se dan es los, ¿cómo se llama? Los fósiles. Y luego la minería. ¿Y en Brasil y en Colombia es lo mismo?
En general, como que lo que más se... lo que más hay es por cuestiones combustibles fósiles, minería, uh-huh. o sea, a nivel general. Los conflictos por la tierra, o sea, es como que a nivel general. En México uh-huh. sí estaba como que más, también igual la minería y enseguida también los combustibles fósiles, por ejemplo, que petroleras que no quieren que se salen ahí uh-huh. o que pueden contaminar o que les quitan las propiedades a la gente de ahí, pues uh-huh. para hacer ese tipo de instalaciones o por la contaminación que generan, todo esto. Entonces, en México son esos, en Brasil y en Colombia son también, de hecho en Colombia sí lo menciona el Global Witness, es que son diferentes fuentes de información, sí. que luego no se puede determinar a ciencia cierta de si eran derivados de la minería, o sea, como que por cuestiones de la misma naturaleza de los casos. Pero el Atlas de Justicia Ambiental, así en términos generales, sí los pone como que en ese orden, ¿no? Uh-huh. Cuestiones de combustibles fósiles, minería, conflictos por la tierra.
Mira qué bien. Oye, ¿y aquí en Durango?
Fíjate que estuve checando el Atlas de Justicia Ambiental y aparentemente no hay registrados. De hecho, aparentemente nada más está uno registrado, pero te digo, luego fallan, no porque no se quieran actualizar, ¿no? Sino por no es fácil como que estar registrando uh-huh. o llevar a cabo estos registros. Y aparentemente nada más había uno en Torreón, que se llama de Chemours, una minera Chemours, sí. Pero creo que aparentemente ya se resolvió. Sin embargo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, bueno, ellos comentan que en 2023 hubo 282 agresiones en todo el país. Y luego menciona que dentro de los 5 estados con mayor número de agresiones está Durango, en el quinto lugar, con 14 agresiones en 2023.
O sea que aquí prácticamente aumentaron.
No viene la comparativa, uh-huh. pero sí en 2000, en el último informe que tiene el Centro Mexicano de Desarrollo de Derecho Ambiental, uh-huh. No viene la comparativa, pero sí viene como que dentro de los 5 estados. Ahí viene Durango con 14 agresiones. Ahora, estas agresiones no precisamente son homicidios, uh-huh. ¿sí? Pueden ser amenazas, como te digo, pueden ser desapariciones, pueden ser criminalizaciones, pueden ser injurias, pueden ser daños a su propiedad, pueden ser que vayan y te amedrenten, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Que te siembren uh-huh. algún delito, muchas uh-huh. cosas que puede haber. Y en esas 14 agresiones fueron para Durango, e incluso si venía ahí un caso que en 2023 fue de una desaparición de uh-huh. 4 personas por una cuestión ambiental. Obviamente entiendo que por cuestiones de seguridad no va a mencionar no, quiénes, uh-huh. ¿verdad? Sí.
¿Y el primer estado cuál está?
El primer estado fue Campeche. Campeche con 27, me parece. Luego le siguió Chiapas. Luego le siguió Chihuahua. Luego le siguió la Ciudad de México y después Durango. Mm. ¿Sí? Y fíjate, eso en cuanto a agresiones.
Y a lo que registran. Porque y a lo puede que no estén registrados todas las uh-huh. todos los casos, ¿no?
Sí, porque te digo, el Atlas de Justicia Ambiental, otra de las fuentes, es que a veces uh-huh. puede haber algunas como aparentemente discrepancias, pero es porque son diferentes fuentes, la naturaleza a veces del tema a veces no permite registrarlos, sí. pero por ejemplo el Atlas de Justicia Ambiental, en conflictos nada más pone ese caso de Chemours, de Chemours. En agresiones en 2023, sí lo registra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con 14, pero bueno, tú y yo hemos platicado así en trabajos de campo que nos ha tocado realizar,
sí.
luego sí hay muchísimos más que esos, ahora sí que casi, como dicen, yo no me acuerdo cómo va el dicho, pero casi a todos los lugares que hemos vivido hay en mayor o menor medida esto, porque que ya hubo una invasión de predios por algún crimen organizado, o que se desvían las aguas del río, en lugar de llegarle a todos los campesinos, uh-huh. pues nada más les llegaban unas cuantas personas, y toda la comunidad sin agua, o sin agua para sus tierras, o sin agua para sus necesidades básicas, porque se van a lo mejor para sus cabañas, o para sus tierras, y así. Entonces, te digo, no están registrados, pero bueno, los que andamos en el campo, pues sabemos que sí, son luego sí son muchos más.
Entonces, prácticamente, como era el tema de es peligroso ser ambientalista, pero se escucha un poco trágico, ¿no? Pero esto se da por la injusticia ambiental, porque sí. para unos, como mencionabas ahorita del agua, tienen acceso al agua y otros no. Entonces, uh-huh. ¿Crees tú que debería de haber más atención o una secretaría que realmente se encargue de llevar a cabo esta justicia ambiental realmente como debe de ser?
Mira, obviamente sí, este es un tema de justicia ambiental y obviamente estos conflictos es porque no existe o no se da esa justicia ambiental.
No se regula a lo mejor, ¿no?
Fíjate que yo muchas veces creo, igual a lo mejor sí debería haber como una legislación muy, 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 muy particular, quizá. Yo soy más de la idea de que creo que no, a veces creo que no es tanto de que falten o sobren leyes, o sea, con que uh-huh. se aplicaran las que ya existen, ¿no? O sea, que se aplicaran realmente y no que sea nada más como que en apariencia, ¿sí? Porque luego también ha habido...
Pero a lo mejor no hay una ley que proteja al campesino de decir... no estás obligado a vender o no tienen por qué forzarte a vender tu tierra.
Pues es que, bueno, a lo mejor no hay efectivamente, no hay una ley así, pero pues se supone que, o sea, en nuestras grandes individuales, en que cada quien sabe si vende o no su vende, o sea, uh-huh. es tu tierra, no es tu propiedad, entonces se supone que tú mandas y dispones sobre tu propiedad. Entonces, bueno, yo sería de la idea de que más bien sería cuestión de aplicar las leyes que ya existen o que uh-huh. se ejerzan, que se hagan cumplir las leyes que ya existen. Porque luego, por ejemplo, también hay casos de que ya ves que para cuando se quiere hacer un proyecto nuevo, alguna sí. infraestructura, tiene que haber un consenso de la comunidad. Uh-huh. Eso sí está regulado, eso está por ley. Si no hay un consenso de la comunidad, pues no avanza ese proyecto. Pero luego, y justamente de ahí ha habido muchos conflictos, porque en apariencia sí se da ese consenso, en apariencia la gente sí votó a favor, en apariencia muchas cosas, pero todo fue en apariencia, ¿no? A veces es por mala información, por manipulación, por X, Y, Z razones, que aparentemente sí se dan esos consensos y se da y se aprueba esa infraestructura, pero pues la gente no está de acuerdo. Entonces tú dices, ay, pues aparentemente o legalmente sí hubo una aprobación de ese proyecto y aparentemente la comunidad estuvo de acuerdo, pero a la mera hora pues vemos que no, no. Entonces ahí es donde se dan todos esos conflictos. Yo creo que si se cumpliera realmente la ley que ya hay, pues no habría necesidad de esos conflictos. Y obviamente es un tema de justicia ambiental porque entonces quiere decir pues que aquí los derechos se hacen valer ahora sí que para los más ricos. Uh-huh. O sea, es un tema de ingreso, de pobreza y de recursos naturales. Como a lo mejor los recursos naturales, los beneficios que nos dan los recursos naturales, pueden estar más en favor de a lo mejor de algunos grupos sociales con mayor poder que con otros grupos sociales más vulnerables, incluso aunque tuvieran ellos los derechos de propiedad, como ahorita lo mencionas, ¿no? Pueden tener los derechos de propiedad, pero si tiene, llega otro mucho más grande, más poderoso y más rico, pues uh-huh. al diablo los derechos de propiedad. Entonces, sí. más bien es que no se está ejerciendo el derecho correspondiente, ¿no?
Y ahorita que mencionabas de la minera de la Chemours, pues que querían explotar cianuro, y que dices tú, es que hay un consenso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué primero se engañó a la en este caso a la sociedad, de que no iban, que iban a lo mejor a extraer y explotar otra cosa? Es que, y después salieron con que el cianuro.
Es que puede, es que te digo, va dependiendo de cada situación, uh-huh. porque a veces te digo, aparentemente hay como que eso de que sí, hubo una aprobación o hubo una manipulación, o puede haber uh-huh. también casos de que parte de la comunidad sí está de acuerdo y otra parte no. A lo mejor los que sí están de acuerdo, pues son los que a lo mejor se van a ver directamente beneficiados, que son accionistas o que tienen algún beneficio directo con esa empresa, pero okay. otra parte de la comunidad no. O sea, puede ser muy complejo las razones por sí. las que se dan o no se dan ese tipo de conflictos ambientales, ¿no? Sí.
Oye, Caro, por ahí tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Donde tratas muchos de estos temas.
Sí, el canal de YouTube, Carolina Navarrete, Visión Negocios, y ahí de hecho subí un video relacionado sobre este tema de uh-huh. cómo México es un país peligroso para los ambientalistas. Digo, hoy que estaba revisando esas estadísticas, afortunadamente ya bajó, sin embargo, seguimos dentro de los primeros lugares. Entonces, sí, ahí está, para si lo quieren seguir, pues ahí subo muchos temas relacionados con desarrollo sustentable, economía, finanzas, con un enfoque de desarrollo sustentable. Sí.
No, y aparte déjenme nada más rápido te decirles que por ahí Carolina participó en una serie que ahorita se está haciendo muy famosa en una plataforma por ahí, de las hermanas por ahí, para que también por ahí tiene unas pequeñas participaciones, ¿verdad, Caro?
Sí, así que andamos un poco de todo.
Sí,
así también es. En la actuación y todo un poco.
Bueno, oye, Caro, creo que tenías bastante tiempo que no nos acompañabas. Ahorita que hablamos de este tema, no sé, que tantas personas desaparecidas, me llama la atención y digo, bueno, todas estas personas de alguna manera tratamos de hacer conciencia, luchamos, pero te pregunto, entonces, mi pregunta que les hago al final de que si aún podemos salvar el planeta con todas estas situaciones, ¿tú crees que todas estas luchas entonces son en vano?
No, yo no creo que sean en vano. Sin embargo, sí son muy dolorosas.
Pues sí.
Sí son muy dolorosas. Y justamente, ¿no? Cuando este video lo hice, cuando salió la serie de Netflix, a propósito también hablando de Homero Gómez, ¿no? De este luchador de la mariposa monarca, que también
sí,
fue...
Sí, 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 también lo desaparecieron.
Sí, exactamente, justamente también en la mariposa monarca. Entonces, y bueno, de alguna manera se visibiliza y se logró conservar.
Aunque menos hectáreas.
Ajá.
Porque les robaron bastantes hectáreas.
Y entonces estas personas que han desaparecido, nada menos también el año pasado, Ricardo Lagues y Antonio Díaz en San Miguel Aquila, Michoacán, también desaparecieron por la minera Ternium, luchando para que no contaminara. Yo pienso uh-huh. que no es en vano, pero sí es algo doloroso, ¿no? Y creo que, pero aún así, yo creo que todo está en las instituciones. Uh-huh. Y no nada más las instituciones a nivel gubernamental, como esperanzándonos a que el gobierno haga algo, sino desde nosotros como comunidades, ¿no? Como que nos estemos organizando, reforzando, apoyando, que no seamos indiferentes, que estemos al pie de cañón, denunciando, visibilizando. Yo creo que eso puede hacer la diferencia. Y no, pues no es una lucha fácil, pero yo pienso que sí, sí vale la pena. Si no, pues ahora sí que ¿dónde vamos a parar?
Sí, ¿verdad? Con todos estos problemas ambientales. Caro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que sea una más de estas entrevistas. Pues te deseo mucho éxito.
Muchísimas gracias y gracias a tu público que nos escucha. Gracias. Y pues a enfocarnos a seguir fortaleciendo el tejido social y nuestras instituciones para defender nuestros recursos naturales.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.